4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez adelanta el inicio del curso político. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Bea. Lo hace a sabiendas de que espera una recta final llena de polémica y decisiva para España. La primera cita del gobierno es hoy a las 9 de la mañana. Sánchez reúne al Consejo de Ministros para declarar como zona catastrófica los territorios afectados por los grandes incendios en España. El hecho de que el Estado declare una zona como catastrófica significa que sería este quien se encargaría de la reparación de los desperfectos, así como de las ayudas a empresas y trabajadores.
Procederemos a aprobar la declaración que nos va a permitir declarar como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, para que nos entendamos coloquialmente como zona catastrófica, todos aquellos territorios que han sido asolados por los grandes incendios que llevamos padecidos a lo largo de este año.
El Consejo de Ministros aprueba hoy también el proyecto de ley de creación del Centro Estatal de Salud Pública. Lo hace sin el apoyo de Madrid, que critica que el gobierno quiera ubicarlo fuera de la capital. Tras la reunión, Pedro Sánchez viajará a Colombia, donde comienza una gira que le llevará también a Ecuador y a Honduras, donde pretende reforzar el papel de España como punta de lanza en las relaciones entre estos países y la Unión Europea. Aún así, y pese a los viajes de Sánchez por el globo, la atención de esta primera semana política está puesta en la votación del jueves. El Congreso debe convalidar el decreto de ahorro energético implantado por el gobierno y de momento a Sánchez no le salen las cuentas. Tanto Ciudadanos como Partido Popular han dicho que no lo apoyarán si no hay rectificaciones. El coordinador general del PP es Elías Bendodo.
Tienen 24 horas, mañana hay un Consejo de Ministros. Relean el documento, le tiren las frivolidades, introduzcan las apuestas serias. Transporte por carretera, la industria, nos preocupa mucho. ¿Cuántos empleos se pueden perder en la industria si siguen estos precios?
Y mientras tanto, el ciudadano de a pie está pendiente de lo que comentaba Bendodo, de los precios, de lo que afecta al bolsillo. Hoy la luz vuelve a dispararse hasta los 365,33 euros el megavatio hora. Es el precio más alto desde el mes de marzo y, por tanto, también desde que entrara en vigor el tope del gas hace 2 meses. Precisamente, el gas ha marcado también un nuevo máximo, al alcanzar los 278 euros al cierre de ayer. Y otro mal dato es el del Euribor, por encima del 1,1% este agosto. Es el mayor nivel desde 2012 y el que marcará el precio de las hipotecas de tipo variable a partir de septiembre, que por supuesto se van a encarecer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Rubí, en Barcelona, segundo día de luto oficial por la muerte de dos de los ciclistas que fueron arrollados el domingo. El conductor del vehículo, que ha pasado su segunda noche en comisaría, conducía sin puntos en el carné y con antecedentes por un delito contra la seguridad vial. Pedro Cancio, presidente del club de ciclismo al que pertenecía el grupo arrollado, ha contado en COPE que el detenido pisó el acelerador al alcanzarles.
Es que no solo no hizo el amago de parar, sino que aceleró. El que iba detrás de todo es el que quizás mejor visualizó la acción. Sí que vio el coche cómo, además de después del atropello, aceleraba para huir de la zona.
El que iba detrás del pelotón fue el que mejor lo vio todo porque el coche cambió de carril y les embistió de frente, no les arrolló por detrás. Fuera de nuestras fronteras, mañana se cumplen 6 meses de guerra en Ucrania mientras Rusia acusa a los servicios secretos ucranianos del atentado que acabó con la vida de la hija de Dugin. Al tiempo de esto, el presidente de Turquía, Erdogan, se ha vuelto a ofrecer esta noche para mediar entre Zelensky y Putin.
Nuestro objetivo es abrir el camino para resolver esta crisis desde la raíz, reuniendo al señor Putin y al señor Zelensky en nuestro país en una fecha no muy lejana, si Dios quiere.
Esperemos que así sea, se puedan ver las caras y el conflicto llegue a algún final. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días, es martes 23 de agosto. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Te doy ya la bienvenida si te acabas de incorporar en esta segunda hora del programa, que vamos a comenzarla hablándote de Paola Mora, una superviviente que con tan solo 22 años ya sabe lo importante que es la salud en la vida de una persona. Hay veces que le damos o le prestamos más atención a otras cosas y, sin embargo, la salud es pues lo primordial. De eso, de lo que nos acordamos cuando nos falta, cuando no lo tenemos. Ella, a diferencia del resto de la mayoría de los bebés, incluida su hermana melliza, nació ya malita. Nació teniendo una mala salud, que se suele decir, porque su corazón tenía un defecto. Vino al mundo sin la válvula que conecta el corazón a los pulmones. Había llegado al mundo prácticamente de casualidad. Así lo cuenta Julia Patiño, su madre.
Dijeron que era muy severa, muy dura y que tenía muy pocas expectativas de vida porque era gemelar. Su hermana estaba bien, pero ella no. Nos lo pusieron muy negro, muy negro, muy negro. Fue el primer neonato de menos de 2 kilos que operan de corazón. Cuando se la llevaron, pues nos dijeron que la mortalidad era de un 100%.
De un 100%. La mortalidad. Había muy pocas posibilidades, por no decir casi ninguna, de que lograra salir adelante. Pero, sin embargo, lo consiguió. Desde su diagnóstico, Paola ha tenido que hacer frente a más de 10 operaciones, ha habido muerte, y ha superado 4 infartos. Una intervención tras otra, a Paola se le agotaban las opciones cada vez que pasaba por el quirófano. Alguien tenía que conseguir una solución duradera para que la pequeña tuviese una vida normal. Y para sorpresa de todos, la solución llegó y pasó por implantar un corazón de una vaca. Enrique García ha sido el cirujano que le ha salvado la vida.
Antes de implantar la válvula biológica en Paola, su actividad física estaba limitada. Pues ella se cansaba cuando subía escaleras o cuando hacía algo de actividad física. Por tanto, su calidad de vida era subóptima. Desde el momento que colocamos la válvula pulmonar y Paola puede hacer actividad física, puede correr sin cansarse como le sucedía anteriormente. Por tanto, ha ganado en calidad de vida.
Normalmente estas operaciones se llevan a cabo con cerdos, porque crecen más rápido, el tamaño de sus órganos es parecido al de los humanos y gozan de una vida medio larga. En el caso de Paola, sin embargo, se optó por una válvula de vaca y su cuerpo la ha tolerado a la perfección. Lleva 22 años batallando contra la muerte y de momento le está ganando la partida. Paola explicaba cómo ha conseguido salir adelante y lanzaba este mensaje.
Que sigas luchando, aunque tenga la mínima esperanza, que con un poco de fuerza y ánimo de tus familiares, que te rodees con gente que te hace bien y con fuerza y tal, se puede conseguir todo. Aunque tú te encuentres mal, refúgiate en esas personas que lo vas a conseguir.
Ojalá esta haya sido la intervención definitiva y por fin pueda llevar una vida normal. Son las 5:07 de la mañana, 4:07 en las Islas Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es posible que tú nos hayas conectado ahora, pero nosotros llevamos desde las 4 de la mañana. Para ponerte al día, te cuento que en esa hora hemos hablado de magia. En España tenemos la suerte de contar con grandes ilusionistas. Entre ellos se encuentra el mago Yunque, que ha sido nombrado campeón del mundo de magia por tercera vez. En COPE hemos tenido la suerte de hablar con él para conocerlo un poco mejor y nos ha contado anécdotas como la elección de su nombre. Al parecer se inspiró en un yunque de su abuelo que todavía conserva.
Está a la entrada de mi casa, mi madre también le tenía muchísimo cariño a este yunque y los amigos cuando venían a casa decían vamos a casa yunque y de ahí salió como el mote entre amigos que terminó siendo mi nombre artístico y que me ha venido muy bien porque al final toda la magia que hago yo estaba forjada por mí mismo, entonces es un nombre que llevo con muchísimo cariño en honor a mi abuelo y también a mi madre porque a mi madre le encantaba esta pieza y la tenía a la entrada de casa que todavía conservo.
Para empezar, siempre está bien tener lo que conocemos coloquialmente como conejillos de indias. Él utilizaba a sus vecinos para practicar y también para mejorar sus trucos teniendo en cuenta sus críticas.
Al principio sí es verdad que hacía sesiones privadas. Yo antes de hacer un show en un número en televisión, lo que hacía era invitar a la gente del pueblo y vivo en un pueblito pequeño de la provincia de Castellón que se llama Villavieja, que tiene 500 habitantes y era bastante común el que yo invitara gente a mi taller, ponía sillas, tenía un escenario muy que todavía tengo, un escenario muy preparado y hacía mis números y después yo iba preguntando qué es lo que les había gustado, qué no les había gustado.
De esto te hablábamos a las 4, pero hasta las 6 de la mañana traemos muchas más cosas. Y de todas ellas te vamos a hablar en este martes, es 23 de agosto del año 2022. Santa Rosalba, Santa Rosa de Lima, Santa Dombina y San Eleázaro. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a acompañarte hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienzan nuestros compañeros de Herrera en COPE. No te pierdas nada en estos 50 minutos que nos quedan por delante, porque vamos a hablar con Alberto Muñoz. Él es profesor de estadística y econometría y experto en criptomonedas. Que sí, que sé que ahora mismo esto lo mismo te da mucha pereza, que no tienes ni idea de lo que son las monedas digitales. Pero es que esto es como las tarjetas de crédito, que al principio solamente las tenían unos cuantos y ahora es con las que pagamos la mayoría. Pues igual, hay que estar muy atentos porque probablemente sea nuestro futuro más inmediato. Pero hay más cosas de las que vamos a hablarte. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Cuéntanos, hasta las 6 de la mañana.
Pues en la ronda de ponedores conoceremos algunas de las profesiones que realizan nuestros oyentes mientras nos escuchan. Y vamos a seguir enseñándote a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales. En esta hora, además, descubriremos quién es el ganador.
Perfecto. Yo creo que ya va la cosa mejor, ¿no? Con la segunda pista. Venga, vamos con ello. Momento también de conocer la previsión del tiempo. Hoy para ello tenemos a Irene Santa de eltiempo.es. Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Este martes tendremos una jornada de tiempo veraniego, aunque con una pista del cambio de tiempo que notaremos a partir de mañana en bastantes zonas de España. Hoy las temperaturas subirán en el norte, sobre todo será notable en Navarra, La Rioja y el País Vasco. Por el contrario, bajarán en Canarias y en Andalucía. Los avisos por altas temperaturas los encontramos activos en la mayor parte de Extremadura y de la Comunidad de Madrid, puntos de Cuenca, Toledo y Córdoba, el sur de Ávila y de Salamanca y en el Miño de Ourense. Hasta 39 grados de máxima en Badajoz, 38 en Córdoba y en Ourense, 37 en Ciudad Real, Sevilla y Granada. Agradables 25 grados en A Coruña y en Santander, con algunas nubes. Pueden darse algunos chaparrones tormentosos en Mallorca durante la jornada de hoy y en algunas zonas de montaña, como también la Ibérica, el sistema central, y puede que en las cordilleras del norte.
Pues muchísimas gracias, Irene. Ya tenemos claro el tiempo para el día de hoy. A esta hora también vamos a escuchar algunas de las placas que nos han dejado los ponedores en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, un teléfono donde nos dejáis la placa. Vamos con ella.
Hola amigos, soy Encarni de Valencia, conserje.
Buenas noches equipo, buenas noches ponedores y buenas noches España. Aquí con el camión revolucionado, que lo oiréis de fondo, para que veáis que soy un ponedor auténtico, recogiendo la basura. Y una moto que acaba de pasar. Voy a saludar a mi compañero Javier y por lo demás, aquí levantando España. Así que soy ponedor.
Bea, buenos días. Escúchame, que soy la bomba la traca, que os quiero un montón, que soy ponedor. Recuerdo a todos los conserjes, al pesqui y nada, a seguir batallando, que soy ponedor.
Un abrazo a todos estos ponedores que nos han dejado su placa en el 662-942-605. Mensajes que nos podéis dejar a lo largo de todo el día y mañana sobre esta hora más o menos los escuchamos. Ahora sí, son las 5 y 13 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook hoy, geolocalizándoos y contándonos también qué es lo que hacéis mientras que escucháis el programa. Te leemos.
Flowers, ripped to gypsy, and there I was.
16 de la mañana, 4 y 16 en Canarias. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, en nuestro primer despertador de la radio, que, bueno, está para acompañar a los ponedores de calles mientras que están trabajando o mientras que se encuentran haciendo alguna tarea. Porque hay gente que madruga mucho para hacer las tareas del hogar, por ejemplo, claro. Aprovecha estas horas. Lo mismo no son ponedores en el sentido de que trabajan de día, pero dicen, pues yo en vez de levantarme a las 8 para ir directamente a trabajar, me levanto antes y dejo la comida hecha.
Deja todo listo.
Todo apañado.
La casa pues.
Todo apañadito. Bueno, tenemos muchos mensajes hoy de los ponedores diciéndonos dónde se encuentran y qué es lo que están haciendo. Álvaro Garazo, en La Coruña, dice, casi siempre me coincide dándole al rosco. O Carmeli, desde Triana, en Sevilla. Saludos, ponedores. Estoy de vacaciones. Francisco dice que nos escucha desde Cordovita la Llana y de 4 a 6 siempre está poniendo las calles y las rutas desde las cuatro esquinas para a las 7:45 salir con la bici a hacer mi ruta, nos cuenta Francisco. ¿Qué más?
Qué bueno es escuchar a todos los ponedores que nos han escrito de manera masiva. Vea, todos geolocalizándose, me encanta ese término, se están geolocalizando en nuestro facebook.com/poniendo las calles, como Ángel Rodríguez Iglesias, quien nos escribe: hola ponedores, en Villadiego, Burgos, me levanto a las 4:30, cojo la ambulancia y camino al Hospital Clínico Universitario de Salamanca, y esa va a ser mi mañana de martes. Un saludo para todos los ponedores y para todos los que hacéis el programa. Feliz día.
Muy bien.
Bueno, qué bueno. También José Antonio Rodríguez nos escribe: hola, buenas tardes, desde Laguna de Duero, me quedan 3 días para vacaciones, os escucho todos los días, soy ponedor.
Muchas gracias, y a disfrutar esas vacaciones.
Esas merecidas vacaciones que ya casi llegan, José, ánimo, vamos. José Antonio Calvo Gallego también nos escribe desde San Justo de la Vega: os escucho porque duermo muy mal, me hacéis mucha compañía hasta que llega la hora de levantarme. Y bueno, muchos ponedores también que como José Antonio también les cuesta dormir y por eso están escuchando Poniendo las Calles.
El insomnio.
También Bartolomé Ortega nos escribe: buenas tardes, soy vigilante de seguridad. Cuando os estamos escuchando, estaré trabajando en una planta solar. Os escribo desde Córdoba, espero que llegue el día 1 para irme de vacaciones. Soy ponedor, ya casi.
Claro, el día 1 de septiembre, casi. Mucha gente que se va en septiembre. Antes era un mes raro para irte de vacaciones, sí. Pero ahora cada vez lo coge más gente.
Lo cogen, y sobre todo varios ponedores que ya hemos visto. José Luis Tome Pérez nos dice: estoy en Combarro disfrutando estar tapado en la cama y escuchándoos mientras terminan mis mini vacaciones. Bueno,
qué bien. Combarro, un pueblo que he conocido este año, sí. Me pareció maravilloso, es precioso, en Galicia, y la verdad es que sí, por la noche hacía un poquito de rasca. Pasamos el día fenomenal, ¿eh? Sí. En la playa. Pero por la noche, jolín, bajaba la temperatura y se duerme muy a gusto. Oye, que tengo también aquí a Maite, ponedora desde Berzocana, me cuenta, situado en el Geoparque Villuercas y Bores Jara, un verdadero paraíso en mi Extremadura, muy recomendable. O Ana María, que está en Madrid cuidando un domicilio en la zona de Arturo Soria, y también Celia Álvarez desde Zaratán. Dice: yo me despierto y os escucho, me encanta el programa. Bueno, 5:19 de la mañana, momento de que retomemos nuestro juego del tutorial, sí. Es el juego de los martes, Guillermo, y lo hemos comenzado a las 4 de la mañana, pero claro, siempre nos da un poco de apuro que entonces los ponedores de las 5 de la mañana que se incorporan un poquito más tarde, ¿qué pasa? ¿Que no participan?
Tienen los mismos derechos. Claro. Aquí hay igualdad para todos.
Entonces, ¿qué hacemos?
Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora ya va a llegar la hora pues de poner el tercer la tercera pista, pero antes vamos a esperar que todos los ponedores que se acaban de incorporar, o si por ahí había algún ponedor despistado que no escuchó algunas de las dos primeras pistas, pues que pueda escuchar todas las pistas. ¿No?
Se pongan al día.
Que se pongan al día. Vámonos con la pista número uno.
Llamado mango. En el brazo hay una madera, como pueden ver, esta madera que cubre, está sobre el mango, que es una madera en este caso más oscura, que es en donde nosotros colocamos los dedos a la hora de pulsar. Las barritas de metal que dividen en casilleros.
Esa era la pista número uno.
Muy bien.
Entonces vámonos con la pista número dos.
Que también la escuchábamos a las 4.
El mango finaliza con esta madera que se llama paleta, que es la que sostiene esas estructuras de metal donde se encuentran las clavijas, que son estas perillas.
Bueno, esas eran
ya
las
dos. Ya estamos todos al día.
Exactamente. Ahora sí, escuchemos el
la nueva, audio. La tercera pista.
La tercera pista, ahí está.
Vamos a apoyar esta parte del brazo, aquí el costado del codo, esta parte, sobre esta parte superior de la caja. Descansando el codo de esta manera, ¿sí? Es esta parte. Descansamos. El brazo tiene que caer de esta manera y la mano caer hacia abajo, recta, a la altura de la boca, que es acá donde vamos a pulsar.
Ya hemos escuchado las tres pistas de hoy de nuestro juego Adivina el Tutorial. Si algún ponedor ya tiene la solución y sabe qué nos están enseñando con este tutorial, qué es lo que nos están enseñando a hacer, nos tiene que dejar una nota de voz en el 662-942-605.
Exactamente.
Si ganan, se puede llevar un premio.
Por supuesto.
Así que hay que probar fortuna. Ahora sí, a las 5:22 de la mañana vamos a hablar de economía. Estamos ante un tema que a la mayoría se nos escapa, pero que en un futuro cercano podría pasar a formar parte de nuestro día a día. Cada vez es más frecuente que escuchemos hablar sobre las monedas digitales, conocidas como criptomonedas. Cada vez más empresas se están sumando a esta tendencia y aunque aún queda mucho camino por andar, mucho camino que descubrir de este mundo virtual, el común de los mortales deberíamos empezar a ponernos las pilas en este aspecto porque luego nos llega y todo son prisas. Vamos a hablar para ello, para entenderlo un poquito mejor, con Alberto Muñoz. Él es profesor de estadística y econometría en la UNED y experto en criptomonedas. Y nos va a sacar de dudas. Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a empezar poniéndonos en contexto. Cuéntanos qué son las criptomonedas.
Bueno, pues las criptomonedas, para entender lo que son, hay que remontarse, como muchos oyentes puede que sepan ya, al año 2008, cuando una persona con un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto publica un paper a finales de ese año y presentando una nueva forma de dinero digital llamada Bitcoin, ¿no? Este dinero digital se diferenciaba del dinero que ya existía hasta ese momento en varios aspectos. Por ejemplo, es un dinero que es rápido, en el sentido de que las transacciones tardan minutos, prácticamente inmediata la transferencia de valor de un usuario a otro. Es barato, apenas tiene comisiones de unos pocos centavos de dólar. Es global, en el sentido de que no exige que una persona esté en un país determinado para poder operar con él, se pueden hacer transferencias de un país a otro sin tener que hacer cambios de divisa. Es descentralizado, que esto es posiblemente una de las características más importantes de las criptomonedas, que funcionan de manera descentralizada, en el sentido de que toda la red que permite su funcionamiento no depende de un único usuario, sino que depende de un conjunto de usuarios, de tal forma que si parte de ellos fallan, el resto del sistema sigue funcionando, con lo cual no hay ningún problema ni nadie puede controlar de este modo el funcionamiento de Bitcoin y de una criptomoneda en general, ¿no? Además es seguro, por cuanto todas las operaciones son cifradas mediante métodos criptográficos bastante avanzados, es transparente, podemos ir a consultar el libro de transacciones de Bitcoin y ver quién ha comprado y cuánto ha transferido un usuario a otro, ¿no? Se puede ver perfectamente, eso sí, bajo seudónimos basados en letras y números, que son las denominadas direcciones de Bitcoin. Es de código abierto, cualquiera puede examinar el código de Bitcoin, modificarlo, retocarlo y crear una nueva criptomoneda a partir de él. De hecho, muchas de las que hay actualmente han nacido a partir del código original de Bitcoin. Y en el caso particular de Bitcoin, su emisión es limitada. Es decir, el número de Bitcoins que va a existir nunca va a superar los 21 millones de unidades, ¿no? Esto se va con el tiempo además decelerando, porque van emitiéndose cada vez a una tasa más lenta. Y esto provoca que tenga una característica que es deflacionario, ¿no? El Bitcoin. Aparte de todo esto, lo más importante de Bitcoin y de las criptomonedas es que se basan en una nueva tecnología, que es la tecnología de cadena de bloques o tecnología blockchain. Esta tecnología lo que nos permite básicamente es almacenar información que puede ser ya sean transacciones o datos o aplicaciones informáticas o fotografías, puede almacenarse cualquier cosa, ¿vale? De una manera totalmente descentralizada y además segura, en el sentido de que la información se va apilando en bloques uno detrás de otro, y para poder continuar un bloque tienes que tener, digamos, el número del anterior para poder enlazarlo, ¿no? Y todo esto se va validando a través de un sistema de usuarios que aportan su poder computacional u otros recursos para mantener esta cadena.
Nos contabas, Alberto, que son de control descentralizado. Por lo tanto, entiendo que no están reguladas, ¿verdad?
En efecto, así es. Las criptomonedas, por definición, no pueden ser reguladas en el momento que están efectivamente descentralizadas. Lo que sí se puede regular es a los participantes en este sector, ¿no? Por ejemplo, pues los mercados que permiten la compra y venta de criptomonedas u otras compañías que dan servicios de almacenamiento. En este sentido, sí que está haciéndose regulación. De hecho, en Europa está a punto de aprobarse la MiCA, la Markets in Crypto Assets, que precisamente va a permitir regular el funcionamiento de todos estos operadores, ¿no? Pero más allá de eso, es cierto que, por definición, uno no podría ponerle puertas al campo, que sería el caso de las criptomonedas.
De la que más oímos hablar es del famoso Bitcoin, pero ¿existen otras?
Bueno, pues hay bastantes. De hecho, si uno va, acude a la página web coinmarketcap.com, que es donde podemos encontrar numerosas estadísticas e información sobre este mercado, pues actualmente existen más de 20.600 criptomonedas, ¿vale? Cada una de ellas tiene una utilidad concreta dentro de su ecosistema. Es decir, toda criptomoneda nace con un objetivo, bien para comprar y poder transferir valor a otro usuario, o bien para hacer pagos dentro de un proyecto interno, que en esos casos además se suelen denominar tokens, ¿vale? Al final, en la práctica, son métodos de pago que se utilizan ya sea internamente o para hacer pagos entre usuarios, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto un crecimiento exponencial. Estamos hablando de cuando empezó Bitcoin, posteriormente aparecieron 5, 10, 15, 20 y ahora estamos eso en 20.600, ¿vale? Muchas de ellas es verdad que apenas tienen valor y relevancia, pero bueno. Luego, detrás de Bitcoin, sí que es cierto que tendríamos, por ejemplo, a Ethereum, que es la que ha posibilitado la ejecución de contratos inteligentes basados en blockchain, es decir, que se asocien tareas y acciones programadas asociadas a pagos, ¿vale? Eso es muy importante porque abre un mundo de posibilidades enorme. De hecho, personalmente yo creo que Ethereum en el futuro podría tomar el relevo de Bitcoin perfectamente, por cuanto añade más funcionalidades a todo lo que permite, ¿no? Luego también tenemos las stablecoins como Tether o USD Coin, que son criptomonedas que se dedican básicamente a replicar el valor de una moneda real, como es el caso del dólar en este caso, ¿no? Y luego también tenemos, por ejemplo, pues otras como Ripple, Cardano, Solana, en fin, todas ellas muy en esta línea, ¿no? De poder realizar diferentes funcionalidades asociadas a contratos inteligentes, por cuanto han nacido después de Bitcoin con una tecnología más moderna.
Como experto, Alberto, ¿recomiendas actualmente invertir o comprar monedas virtuales?
Es una buena pregunta. La verdad que, a ver, invertir, se puede invertir, ¿vale? O sea, no hay que tener miedo a las criptomonedas en sí, pero sí que conviene tener en cuenta varias cosas. Por un lado, es un mercado de alto riesgo, es muy volátil, hay movimientos de un 50% de un día para otro perfectamente, y hay que estar preparado para ello. Por tanto, la principal recomendación aquí es, si vas a invertir en criptomonedas, no inviertas más del 5% de tu capital destinado a inversión. Es decir, si tú tienes 10.000 euros y de esos 10.000 dedicas 1.000 a inversión en bolsa y en otras cosas, pues de esos 1.000 dedica 50, ¿no? 50 euros, muy poquito, a inversión en criptomonedas, si no te quieres llevar sustos. Evidentemente, lo que no se puede hacer es lo que he visto en alguna ocasión, ¿no? De gente que coge y pide un préstamo hipotecario para comprar Bitcoin. Eso no tiene ningún sentido, es una auténtica locura, por cuanto te puede salir muy bien o muy mal. Y generalmente suele ser lo segundo, ¿no? Después, siempre hay que acudir a un mercado de confianza. En este sentido, recomiendo nuevamente la página web de CoinMarketCap, que es donde está la mayor parte de estadísticas relacionadas con criptomonedas, pues que acuden al listado de exchanges, de mercados, ¿no?, donde ahí tienen los más importantes ordenados por confianza. Y bueno, pues entre ellos hay varios, tenemos a Binance, a Coinbase, a FTX, a Kraken, etcétera. Bueno, pues todos esos son los más importantes, los más relevantes, y ahí es donde habría que acudir a comprar criptomonedas con una cierta confianza. Y después siempre conviene almacenar esas criptomonedas en un wallet propio. ¿Qué es un wallet? Bueno, pues es un dispositivo o también un programa de software, ¿no?, donde uno almacena sus criptomonedas y nadie se las puede tocar. Tenemos que tener en cuenta que si dejamos las criptomonedas compradas en el exchange y hay algún problema en el exchange, nos las pueden quitar de ahí. Entonces siempre conviene tenerlas almacenadas en un dispositivo propio, ¿vale? Y bueno, pues eso sería básicamente las precauciones, digamos, a la hora de invertir en este mercado, que es cierto que está en una situación similar a la que pasó el Nasdaq en el año 99-2000, ¿no? Hace más de 20 años. Estamos ante una tecnología nueva, unos productos, una nueva cosa, ¿no?, que ha surgido en el espacio digital y que permite hacer muchísimas cosas innovadoras, pero es cierto que estamos en un momento en el cual quizás está un poquito masificado y tiene que haber seguramente algún tipo de corrección o limpieza para que luego sobrevivan las mejores. Exactamente igual que pasó en el año 2000, que en aquella época nacía Amazon, Google, y hoy en día son líderes, ¿no?, en su sector. Sin embargo, en aquella época eran uno más dentro de una maraña de activos especulativos.
Hay muchos comentarios negativos acerca de estos activos digitales de los que estamos hablando. ¿Por qué se dice que las criptomonedas contaminan el medio ambiente?
Bueno, esto aquí hay una cuestión importante, y es que hay gente que no conoce claro cómo funciona la tecnología que está detrás de las criptomonedas. A ver, tenemos por un lado dos protocolos básicamente, ¿no?, que son la prueba de trabajo y la prueba de participación. La prueba de trabajo, en la que participan los mineros, que son los que dan soporte a la red blockchain y están manteniendo su funcionamiento, es cierto que contaminan. ¿Por qué? Porque tienen que demostrar un trabajo computacional que permite demostrar que han validado las transacciones resolviendo un pequeño acertijo criptográfico que está implícito en el código de Bitcoin. Dicho de otro modo, supone hacer funcionar granjas de servidores y de ordenadores, ¿no?, que están 24 horas todos los días ejecutándose, consumiendo electricidad y, por tanto, contaminando. De hecho, se estima que la huella de carbono de esta tecnología, ¿no?, de minado de criptomonedas, al año supondría unos 20 millones de toneladas métricas, que si lo comparamos, por ejemplo, por poner contexto para los oyentes, con un país como España, pues sería un 10%, ¿no? España consume unos 215 toneladas anualmente, pero Estados Unidos, por ejemplo, son 4.500, China 11.680, etcétera, ¿no? Pero esto apunta a la validación de transacciones usando prueba de trabajo. En prueba de participación, el consumo de energía, sin embargo, es muy bajo, mucho más bajo, ¿vale? No tengo datos ahora aquí a mano, pero es bastante más bajo que en prueba de trabajo. Y este es el camino que ha elegido, por ejemplo, Ethereum, que inicialmente nació como prueba de trabajo y ahora está pasando a prueba de participación. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que mientras que en prueba de trabajo tienes ordenadores compitiendo entre sí por resolver un acertijo criptográfico para validar un bloque de transacciones, en Ethereum y en otras criptomonedas que ya funcionan sobre prueba de participación, simplemente tienes que demostrar que tienes una cantidad de tu dinero bloqueada en el token de esa red, ¿vale? Y con eso vas validando transacciones y recibiendo a cambio recompensas por ellas. Es decir, es algo así como invertir, entre comillas, en un proyecto y dejarlo ahí a cambio de recibir dividendos por participar en él, haciendo un símil, ¿no?, con la economía real. Eso sería más o menos prueba de participación. ¿Qué ocurre? Que eso apenas tiene consumo por cuanto no fuerzas al procesador del ordenador a ejecutar operaciones matemáticas, ¿no? Simplemente estás ahí, latente, esperando a que te llegue una transacción, la valides y recibes la recompensa a cambio. Evidentemente, cuanto mayor sea la participación que pongas en el servidor a funcionar y que bloquees en él, ¿no?, más posibilidades tienes de que te toque validar transacciones. Eso es un poco la diferencia. En definitiva, prueba de trabajo sí es verdad que contamina y tiene un consumo, una huella de carbono importante, ¿no?, anualmente. Prueba de participación, que viene a resolver este problema en buena medida, no contamina tanto y comienza a ser el estándar, sobre todo de las criptomonedas surgidas en los últimos 5 años. Y también es verdad que en el caso de Bitcoin y aquellas criptomonedas que quedan pocas basadas en prueba de trabajo, es un problema que se podría atajar fácilmente utilizando energías renovables, paneles solares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos una posibilidad de reducir esa huella de carbono perfectamente.
De todo lo que nos cuentas, una de las cosas que más me sorprende es que tengan un valor tan volátil. ¿A qué se debe esto?
Bueno, estamos en una época muy, muy, en fin, muy, muy compleja, ¿no? En términos económicos y en muchas cosas, y ahora aparece precisamente en estos últimos 14 años un nuevo producto digital que nadie sabe muy bien qué objetivo tiene. Inicialmente Satoshi Nakamoto lo planteaba como una alternativa al dinero de los bancos centrales, ¿no? Una forma de rebeldía, digamos, ante ello, pero es cierto que esto se ha ido un poco de las manos y ahora ya hasta Wall Street está interesadísimo, ¿no? En el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Particularmente el valor de una criptomoneda se determina sobre todo por oferta y demanda, o sea, no hay más. Actualmente es un juego de expectativas en el cual los participantes, los compradores y vendedores, determinan su precio en los mercados, por lo que su valor ahora mismo podríamos decir que es altamente especulativo, ni más ni menos, ¿vale? Es cierto que si un proyecto tiene utilidad en el mundo real, pues va a ir ganando valor, va a ir cogiendo peso y cada vez se va a ir utilizando más y por tanto va a tener una mayor demanda y eso hace subir su precio, ¿vale? Luego, aparte, como comentábamos anteriormente, hay criptomonedas que están programadas para llegar a un tope de unidades, lo que le confiere un valor deflacionario. Eso genera una especie de escasez artificial que lo que provoca es que su valor con el tiempo teóricamente tenga que ir subiendo, ¿vale? Para incentivar precisamente a los mineros que reciben recompensas en esa criptomoneda, por ejemplo el caso de Bitcoin, ¿no? Por cada bloque que validan reciben X bitcoins, ahora reciben, si no recuerdo mal, 3 bitcoins y unos cuantos decimales, ¿no? Pues eso va a ir cambiando el tiempo, se va a ir reduciendo esa recompensa, que es justamente la tasa a la que se emiten estos bitcoins, ¿no? Pues evidentemente si reduces el número de bitcoins que se emiten, a la fuerza tiene que teóricamente subir su precio si no hay ningún factor más que afecte a ello, evidentemente, ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que el mercado, como os decía, pues es totalmente especulativo y por tanto puede haber otros muchos factores que hagan que esto deje de funcionar y que pierda su valor por completo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay un cierto valor intrínseco, ¿no? En todas las criptomonedas por el hecho de que recogen de alguna manera un historial de transacciones en el que se ha realizado una prueba de trabajo computacional. Sería algo así como decir que, hombre, que si has fabricado algo en un taller, pues mínimo tiene que tener un valor, ¿no? Que es el del trabajo y materiales que se ha depositado para hacerlo. Pues esto sería un poco similar. Pero evidentemente el valor intrínseco de Bitcoin y de otras criptomonedas a día de hoy dista bastante del que cotiza en el mercado. Vamos, no tengo una estimación exacta, pero sí que evidentemente si uno echa un poco las cuentas, ve rápidamente que siempre el mercado va fluctuando en torno a una especie de media a largo plazo y esa media sería precisamente ese valor intrínseco.
Tenemos que ir terminando la entrevista, Alberto. Vamos a cerrar pensando a largo plazo. ¿Acabarán implantándose en todo el mundo y para el uso diario?
A ver, yo creo que ahora mismo estamos en un momento bastante importante y relevante porque es bastante probable que se produzca ese momento de limpieza que se vivió en el Nasdaq en el año 2001, ¿no? Que hubo una fuerte bajada y muchas empresas de las .com desaparecieron. Pues yo creo que estamos en ese punto ahora mismo. Es muy probable que muchos proyectos y muchas criptomonedas desaparezcan, que haya una buena limpieza ahora mismo, este año o el que viene, y que después sobrevivan las más fuertes y las más aptas. Es un poco la selección natural que decía Darwin, ¿no? Pues esto sería un poco igual. Aquellas que realmente aporten un valor y que tengan ideas interesantes son las que van a sobrevivir. Y aquellas que sobrevivan sí que tienen ciertas opciones de que Bitcoin, por ejemplo, pues se convierta en una especie de medio de pago internacional, universal. Podría pasar. Esta u otra criptomoneda, evidentemente, que logre sobrevivir a los cambios que nos vienen en los próximos meses. Pero yo creo, vamos, que sí, que habrá proyectos que sobrevivan. Ethereum, por ejemplo, tiene un potencial enorme y muchísimos proyectos se están desarrollando. Sin ir más lejos, tenemos el caso, recuerdo ahora, de Société Générale, que emitió unos bonos sobre la blockchain de Ethereum. Es decir, esto está empezando a aplicarse en industrias reales, actuales, de toda la vida, ¿no? Que están funcionando y que están tomando esta nueva tecnología y estos nuevos proyectos y estas nuevas criptomonedas para desarrollar y lanzar nuevas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que sobrevivirán, que tendrán utilidad práctica en el futuro y que, bueno, que eso sí, que falta una pequeña limpieza previa porque ahora mismo yo creo que se nos ha ido un poco de las manos.
Pues ahora sí, Alberto Muñoz, ha sido un placer. Muchísimas gracias por resolvernos todas estas dudas sobre las criptomonedas.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego, 5:39 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. To all my
moon. Babe, you're my guiding star, my kind of wonderful. Baby, that's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all that I'm living for. You're the love I keep forevermore. You're the first, you're my last, my everything. In you, I found so many, many things. A love so new that only you could bring. Can't you see if you make me feel this way? Girl, you're like the first morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you, baby, till the day.
5:41 de la mañana, recibiendo mensajes de los ponedores contándonos dónde se encuentran. Katy, que está en Los Alcázares, en Murcia, dice: yo me despierto y me pongo a escuchar el programa que me encanta. O María Francisca, desde Palma, dice: empiezo a las 6 de la mañana a trabajar y soy ponedora. Muchos mensajes de los ponedores, pero luego mutan a fósforos y escuchan el programa de Herrera en COPE. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Pues nada, me gustaría saber un poco qué estáis preparando de cara al día de hoy.
Pues mira, la verdad, Bea, es que hay días que vienen muy políticos, otros que vienen muy internacionales, pero es que el de hoy viene sin duda muy, muy económico.
Bueno.
Toca mirar el contador, porque la factura de la luz está desorbitada, literalmente. Hoy pagamos la electricidad a 365 euros el megavatio hora. Es la cifra más alta desde que comenzó la excepción ibérica, el tope al precio del gas con el que se genera esta electricidad. Con esta premisa vamos a hablar con las hermanitas de los pobres en Pamplona, que han tenido que pagar una factura de casi 20.000 euros en julio. También con Alessandro, un pizzero de Granada, fíjate, un pizzero, que ha pagado 4.000 euros de luz este pasado mes.
Es que eso te arruina un negocio.
Es tremendo. ¿Cuántas pizzas tienes que vender para cubrir de gastos 4.000? Y no solo los únicos gastos, pero 4.000 euros de electricidad. Y también con Elena Cayetano, madre de una niña que tiene una enfermedad rara que les impide tener el aire acondicionado por debajo de los 24 grados, como pide el gobierno. Casos muy diferentes entre sí, donde en ninguno es capaz de aplicar el decreto de ahorro energético del gobierno y en el que todos están sufriendo la subida de los precios. Otro problema que tiene España, la sequía. Como hemos hablado alguna vez tú y yo, una alternativa para producir agua potable puede ser las desaladoras.
Sí.
Pero en este tema hay opiniones enfrentadas, así que vamos a hablar con Marifeli Fernández, que es especialista en ética de gestión de recursos, para que nos aclare si es una opción que podemos tener en cuenta o conviene ir descartándola ya. Y también vamos a contar los avances de la ciencia contra el envejecimiento. El científico Manuel Collado...
Oye, esto me interesa mucho.
Sí, ¿no? Anda ya, si tú estás como una rosa, vea, ¿qué me estás contando?
Ya, pero sigo cumpliendo años.
Nada, qué va, hombre. Pero los llevamos muy bien. Bien, claro que sí. Y él nos va a contar las últimas investigaciones que pueden ayudar a prevenir y tratar muchas enfermedades. Y además, vamos a conocer un poco más a Alexander Dugin. Su hija acaba de morir, fruto de un atentado. El objetivo realmente era este filósofo ruso.
Era él.
Claro, se dedica a susurrar a Putin y ahora Rusia acusa a Ucrania de este atentado. Pero, ¿realmente quién es este hombre? ¿De qué pie cojea? ¿Cómo piensa? ¿Por qué es objeto de un atentado y no habíamos sabido nada de él antes? Pues a partir de las 6 lo contamos.
Muy bien, pues estaremos atentos a partir de esa hora. Gonzalo, gracias. Hasta mañana.
Un beso muy grande, Bea.
5:44 de la madrugada. Es hora ya de que conozcamos un poco más a los ponedores y sepamos qué están haciendo hasta ahora.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Por ejemplo, Javier Jiménez nos ha escrito en Facebook. Le tenemos en el servicio de recogida de cartón en Soria.
Joaquín Carrillo nos envía un abrazo y nos dice: mi gratitud para los que hacéis el programa. Nos ayudáis a todos, los trabajadores, los que padecemos insomnio, los que están enfermos y los que nos desvelamos. Gracias por vuestra compañía, información y curiosidades. Un abrazo desde Valencia, un guardia civil retirado.
Buenos días, ponedores. A punto de incorporarme al trabajo nuevamente y como siempre. Feliz día a todos. Soy ponedor
Gracias, Javi García. Nos ha escrito también, nos da los buenos días. Dice, Alejop, a las 3 de la mañana, transporte porcino.
Manolo nos dice, buenos días. De urgencia salimos rumbo a Playa del Saler en Valencia con Raúl de mantenimiento y yo al rescate del tractor de limpieza Empresa de la Vega.
Buenos días, ponedores. Yo me dedico al sector de la alimentación en una fábrica de loncheado de jamón y también soy ponedor de hace muchos años. Un saludo para todos.
5:45 de la mañana, hasta aquí llega hoy nuestra ronda de ponedores, pero bueno, prometemos mañana poner todos esos mensajes que se hayan quedado fuera. Durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en algunas de las míticas canciones del gran Andrés Calamaro. La canción con la que viajamos este martes es del año 2021, un año en el que en España nos sorprendió la borrasca Filomena, que mantuvo a Madrid y otras regiones del país prácticamente bloqueadas durante días.
Pero vamos a ver.
Pero esto es Hortaleza. Pero con los trineos y todo, ¡qué cabrón!
No puede ser. No puede ser, bro.
¿Cuántos perros tiene?
Es mentira, tú.
Bueno, en ese mismo año, el mismo año que vivíamos esto en nuestro país, triunfaba en España Hong Kong. A lo largo de su carrera, Calamaro ha colaborado con multitud de artistas y una de sus últimas participaciones ha sido con el madrileño, es decir, con C. Tangana. Juntos publicaron Hong Kong, un tema rockero en el que también se puede sentir a Jorge Drexler en la guitarra. Una canción que nos va a ayudar a poner la banda sonora del martes.
Del florero, aquello fue peor que Puerto Rico. Me cago en las personas que se rajan ni antes de que se acabe la noche. Peinábamos perico con navaja en el salpicadero de tu coche. Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong. Tengo un cohete en el pantalón. Tengo una flor en el culo y una geisha en Japón. Tus banderillas en el corazón. Hagamos que parezca un accidente. Decirme que no tengo que ir a casa. Espero que esto dure para siempre. Sabemos que historiar en peores plazas. Historias que jamás pueden contarse, batallas que no pueden repetirse, victorias para que supo quedarse. ¿A qué cojones sirve arrepentirse?
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro.
Pero no pasa nada.
porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid. Español, Real Madrid.
¡Banquillo, Miguelito!
Y además, la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si se te ha olvidado. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Ha cambiado la música, ¿eh?
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Momento ya de resolver el juego del tutorial que hacemos todos los martes. Hemos puesto tres pistas a lo largo de estas dos horas y nos han llegado respuestas al WhatsApp.
Nos han llegado muchas respuestas, incluso hubo muchos ponedores osados que desde la primera pista
ya creían que tenían la idea.
Exactamente, intentaron. Algunos, los que desde la primera pista intentaron, pues no podía.
Esos fallaron, pero fallaron. Bueno, vamos a escuchar algunos, ¿verdad?
Vamos a escuchar algunas respuestas, claro que sí.
Pista 1, en el tutorial de hoy nos van a enseñar a hacer una jaula para los pajaritos.
Buenas, aquí Guau Ceder Bosque. La pista número 2, creemos que haciendo una guitarra.
Hola, buenos días, soy Emilio de Valencia, aquí con la paquetería, van a perder las costumbres. Bueno, pues nada, chicos, me parece que el tema del tutorial están hablando de una guitarra, algo referente a una guitarra, ¿vale? Venga, un saludito por ahí, tengáis buenos días por ahí. Por cierto, que se me ha olvidado, pista número 2.
Hola, buenas noches. Vea, yo creo que es un taburete, yo tengo bastante práctica en bricolaje, tengo sierra eléctrica, lijadora, y me encanta, y yo he hecho ya varios para mi casa.
Hola, es un tutorial sobre cómo tocar la guitarra.
Bueno, pues yo creo que es cómo se fabrica el mástil de una guitarra.
Buenos días, lo de hoy es un tutorial de guitarra.
Muy buenos días, ponedores, soy Maximiliano desde Valencia, estoy trabajando, bueno, es de argentino a argentino que estoy escuchando. En ese tutorial nos está enseñando una guitarra, claramente, o a tocar una guitarra. No sé si a tocar precisamente, pero es una guitarra.
Bueno, estas han sido las respuestas. Comprobamos a ver si alguno ha acertado. Habla mucho de la guitarra.
Habla mucho de guitarra, pero hay algunos que dicen tocar guitarra, otros que dicen hacer una guitarra, vale. Fabricar una guitarra, otros que dicen guitarra.
Entonces vamos a mirar la
solución.
Vamos a ver,
sí.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video para tus clases de guitarra.com. Y este es un video especial para principiantes. Si recién compraste o te prestaron una guitarra y quieres aprender
clases de guitarra. Clases, lo que significa
guitarra.
Que eso es lo que nos están enseñando a hacer, a tocar la guitarra. Bueno, hasta aquí terminamos por el día de hoy. A las 5:53 hemos dejado las calles puestas. Gracias, Guillermo. Hay que mandarle un regalito al ponedor que ha acertado.
Maxi de Valencia y José Gorriz también.
Perfecto. Mañana sobre las 4 vamos a volver a estar por aquí. Te pido que no faltes a la cita. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por habernos acompañado un día más y que pases un feliz martes.
emborracharme. Ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bricomar, descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética al mejor precio. Aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Felipe. ¿Alguna caída tonta?
Alguna no, muchas.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con toda probabilidad, el Consejo de Ministros dará mañana el visto bueno a un anteproyecto de ley del aborto que, según la ministra Irene Montero, acabará con lo que frenaba en España el ejercicio del derecho al aborto libre, gratuito y universal. La propuesta va más allá de la simple modificación de los cambios que introdujo el gobierno de Rajoy en lo relativo a las menores de edad. Coloca a España, lamentablemente, entre los países del mundo en los que el aborto se convierte en un derecho cuya práctica libre y gratuita no tendrá ningún freno legal ni moral, con lo que supone un profundo desprecio a la dignidad del concebido y no nacido. Esta nueva reforma de la ley del aborto da vía libre a las menores de edad para que puedan abortar sin el consentimiento de los padres. Elimina el periodo de reflexión y la documentación informativa que se daba a la mujer encinta y, entre otras muchas y disparatadas propuestas, endurece las condiciones a los médicos que se acojan a la objeción de conciencia, tanto de la red pública como en la privada. Con este anteproyecto de ley del aborto del gobierno de Pedro Sánchez, se da un paso más en su proyecto de disolución moral de la sociedad. sociedad española. El olvido y desprecio del concebido y no nacido y la limitación de la libertad de la madre gestante a la hora de buscar otras alternativas expresan un profundo desprecio a la dignidad de las personas y al derecho a la vida, la base sobre la que se construye una adecuada concepción del orden jurídico y social.